Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07 de la tarde. La doctora María Díaz de la Cebosa recibirá esta tarde el Alfiler de Oro, el distintivo que otorga la Asociación Bilbaína Mujer Siglo XXI cada año para reconocer la labor de grandes mujeres de nuestro país. Un reconocimiento que recibirá esta misma tarde en una ceremonia que tendrá lugar en el Hotel Carlton de Bilbao. Un premio que llega por su impresionante labor tanto en España como en Estados Unidos. Su dedicación al ámbito educativo y su aportación a diferentes causas humanitarias le han hecho merecedora de este prestigioso galardón. En 1995 fundó la ONG Cruzada por los Niños. Inicialmente estaba enfocada en brindar atención médica a los niños afectados por la guerra de los Balcanes, pero a lo largo de los años esta organización se ha extendido su ayuda a África, colaborando con el orfanato Casa de Gaiato en Mozambique y las comunidades del Parque de Gorongosa, en asociación con la Fundación Grescar. Desde 1998, la doctora Díaz de la Cebosa preside la prestigiosa CIS University. Esta institución educativa, con principios humanistas y liberales, que ofrece una formación integral que se nutre de lo mejor de la educación americana. Vaya, toda una vida dedicada a la educación que hoy queremos conocer. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Buenos días y pues enhorabuena. ¿Cómo se encuentra?
Pues estoy muy, muy contenta. Imagínate, recibir este premio, el Alfiler de Oro, con todo lo que significa, pues es una gran felicidad.
Un alfiler de oro con el que va a seguir tejiendo una gran red educativa, ¿no?
Pues sí, porque esto es un, te da un, es otro motivo más, ¿no? El ver que está ese reconocimiento no solo a mí, sino a todos los que trabajamos juntos dentro de este ámbito y de nuestras fundaciones, y te da más ímpetu, te da más fuerza para seguir adelante.
Y si miramos hacia adelante, hacia el futuro, ¿en qué cree que la educación tiene que poner el foco ahora mismo? ¿Qué temas tiene que abordar?
Tantas cosas. Bueno, mira, para mí hay un tema importantísimo, que es hacer como un pacto entre todas las instituciones educativas para educar en derechos humanos. Yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos todos y que es muy importante en este momento de nuestra historia.
¿Cuál es la
eso
clave?
Por un lado.
Sí, hay más, ¿no?
Pues la clave, hay más, muchas más, pero bueno, para mí esta es muy importante, porque si conseguimos entre todos poner ese foco, eso conlleva el poder encontrar soluciones en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Y trabajar con la Declaración de los Derechos Humanos, que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Y que es algo que hizo el hombre después de la Segunda Guerra Mundial para precisamente encontrar un camino para mejorar, y mejorar nosotros y mejorar el mundo, pues es muy importante.
Tanto como encontrar la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave de la educación para usted?
Pues mira, la clave, por un lado, yo considero, siempre lo digo, que la educación es la columna vertebral de cualquier país. Eso, sin educación no hay desarrollo y no hay esperanza. Y si queremos cambiar el mundo, necesitamos eso, necesitamos el estar formados, necesitamos educarnos. Y la clave está en que de verdad todas las generaciones y actualmente, tanto nuestra generación como la generación más joven, nos unamos en esa esperanza de cambio, ¿no?
Cambio que puede venir justamente de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo las ve? Porque se habla mucho de los jóvenes.
Pues mira, yo creo que para mí es la gran esperanza, es la clave de mejorar todo, de mejorar el mundo, ¿no? Y son ellos, yo creo que son es una generación que está, pues que está bien formada, que necesita también ayuda, por nuestra parte, por nuestra generación, ¿no? También, porque nosotros ahí también tenemos una labor de ayuda y de descubrir con ellos cuál es el camino.
Claro, un camino que, por cierto, ya está inundado de tecnología, ¿eh? Porque sin duda alguna empezamos a educarnos con ella misma. No, no sé cómo ve este punto, como alguna colaboración, una ayuda, como una desventaja, no sé, ¿cómo lo ve como experta
No,
en
no, no.
educación?
Yo, mira, yo lo veo como un aliado. ¿Qué pasa? Que, como todo, cuando irrumpe, cuando entra, es como un tsunami, ¿no? La inteligencia artificial es como un tsunami en nuestras vidas en general y en educación, imagínate. Pero lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que profundizar es en todo lo bueno que nos puede traer. Conocer lo que es lo malo y a lo malo ponerle remedio.
Claro.
Y entonces no podemos, o sea, eso es imparable, la inteligencia artificial es imparable, pero bien utilizada, no solo en educación, que por supuesto, o sea, va a hacer maravillas y sobre todo para educación también especial, ¿sabes? Para trabajar con como herramienta para procesos de aprendizaje. Diferente, ¿no? Como puede necesitar niños con autismo, niños con dislexia. O sea, creo que es un gran avance que puede ayudarnos mucho, pero hay que estar vigilante y hay que trabajar muy bien en ese camino y en el desarrollo de todo lo que vayamos haciendo.
En esto también tiene mucho que ver las metodologías, aparecen muchas nuevas, ¿no? Se va probando, cambiando. ¿Usted es que ha cruzado el charco, que ha estado en Estados Unidos, que conoce muy bien
Sí.
la educación americana, si la compara con la española o con la vasca en concreto, ¿qué diferencias ve? ¿Cómo lo analiza?
Es que, bueno, yo soy la presidenta de una universidad americana aquí en España, ¿vale? Y conozco muy bien el sistema. No es que haya sistemas mejores o peores. Son sistemas que son diferentes y que se acoplan también a una sociedad que en un momento determinado tienen unas demandas o que vienen de una cultura de atrás. Pero, ¿qué diferencia, por ejemplo, yo veo con la educación americana? Pues la practicidad. Tienen un sistema y una metodología de eso, muy práctica. Ayuda al estudiante a mejorar, a querer ser más. O sea, te ayuda en todo. Es un método muy práctico y también muy flexible. Y eso, la flexibilidad, lo que te hace es también el no, muchas veces no perder tiempo, ¿no? Y tener que estar siendo así más claros, ¿no? A lo mejor repitiendo repitiendo asignaturas, repitiendo, que no sirven para nada, precisamente porque estás anclado y no tienes esa flexibilidad para hacer los cambios pertinentes cuando los necesitas, ¿no? Y luego, por ejemplo, también es el método del caso, trabajar, pues como te acabo de decir, ¿no? En temas que son también reales, en trabajar en la oratoria, trabajar en un montón de que ya eso lo tenemos todos aprendidos, todos los sistemas, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Pero la investigación, por ejemplo, es ahí también hay muchísimos apoyos en Estados Unidos y muchísimo dinero para investigación.
Que aquí quizá necesitamos un poquito más, ¿no?
Un poquito más, sí. Y ayuda, porque como investigadores hay maravillosos investigadores, maravillosos científicos, y ¿qué pasa? Que no hay fondos suficientes para esas investigaciones, ¿no?
Hablaba de realidades. Me gustaría echar la vista atrás y viajar hacia las más crudas que ha podido comprobar, ¿no? Realidades también cruzando el charco, pero en otras cuantas partes, sobre todo con los más pequeños. Doctora, ¿cómo empieza ¿Por qué les surge esa idea de viajar, de ayudar a los demás?
Pues mira, todo esto, o sea, surge para que forme parte del aprendizaje en los estudiantes de nuestra universidad. Y lo que yo tenía claro es que lo que no es un tangible y lo que tú no puedes tener esa vivencia no es igual. O sea, tú puedes ayudar, pues voy a donar este dinero, voy a poner, pero si tú de lo que de ese trabajo de social lo conviertes también en parte de tu experiencia dentro de tu educación, cambia todo. Entonces, por eso empezó. Empezó porque nosotros lo que queremos es que cuando tú entres en nuestra universidad, no solo vamos a trabajar la parte académica, sino que lo que queremos es que tú seas más como persona y trabajar mucho en el desarrollo también personal para poder ofrecer a la sociedad líderes que puedan transformar esta sociedad. Y eso es lo que sobre todo a mí me movió, y cuando lo propuso, pues lo movió a muchísima gente. Entonces, con Cruzada por los Niños, ahora mismo estamos en un proyecto en Gorongosa, que es bueno, un parque nacional, con Greg Carr, como has dicho muy bien en la entrada, que bueno, yo creo que ese proyecto que vamos a llevar a cabo de investigación educativa entre Estados Unidos, España y África, pues nos puede dar esa luz que tú comentabas, ese punto de inflexión entre lo que es cómo se aprende en allí, ¿no? En nuestro pasado, cómo hemos aprendido, porque no podemos olvidar que a lo mejor hace aquí 80 años, que es nada, estábamos en la misma situación que están en aldeas africanas, ¿no? Donde el problema es que no había escuelas, había un maestro que para 20 pueblos, ¿no? Tú eres muy joven, yo también más joven, pero eso ha existido hace no mucho, que es la situación que en muchas aldeas hay en África, pero luego hay gente de una valía increíble, bueno, con el equipo que vamos a trabajar en Gorongosa, que seguro que acabarás haciendo una entrevista de eso,
seguro,
porque en un año, ya verás en un año lo que puede salir de todo eso. Y estás tocando la inteligencia artificial y estás al mismo tiempo trabajando en de dónde vienes. Hace 80 años, que no es nada, pero no lo podemos olvidar, porque de ahí seguro que rescatamos cosas muy interesantes para enseñar.
Por supuesto, para mirar además al futuro, primero tenemos que mirar atrás.
Exactamente.
Y aprender de lo anterior para no cometer errores y para seguir avanzando. Para validar la suya, que se va a reconocer justamente con este premio, con el Alfiler de Oro. Ya para finalizar, para dejarle, que sé que estará ultimando todo antes de esta tarde, ¿qué balance hace entonces de todos estos años de trabajo?
Bueno, pues yo, o sea, es que es mi pasión, es que mi balance es que, o sea, todo lo he hecho he trabajado con amor en todos los ámbitos, tanto en la Fundación Robert Kennedy por los Derechos Humanos, que seguimos trabajando con esa labor que considero tan importante, el trabajo con África o con las familias ucranianas. Y luego, cómo no, pues todo lo que trabajamos con Miami, con Estados Unidos, con Boston y con la universidad. Imagínate, pues ese triángulo es que es que te enriquece tantísimo.
Te llena.
No hay mañana que no te levantes. Claro, también tienes un montón de problemas y frustraciones.
Pero como en todos los trabajos,
pero
¿no?
Compensa,
en todos los días.
Claro. Compensa.
Al final del día, la cuestión es llegar al final del día y decir, me compensa mi trabajo.
Me compensa.
Pesar de poder tener
pues
un mal día en un momento dado. Pues desde luego que
sí. La
suerte
de poder trabajar con tu pasión, pues eso es un regalo.
Y poder además disfrutar y ayudar más todavía, como lo ha hecho usted, por eso este reconocimiento. Le esperamos esta tarde en el Hotel Carlton para hacer la entrega de este premio del Alfiler de Oro. Doctora María Díaz de la Cebosa, gracias por habernos atendido en Mediodía Cope Euskadi.
Muchísimas
un placer.
Gracias.
Y enhorabuena de nuevo. Gracias.
Es que ricasco, chao.
Un abrazo. Pues una ceremonia de entrega, la de este alfiler de oro, que como no podía ser de otra manera, estará presidida por Carmen Miral, la presidenta de la Asociación Mujer Siglo XXI. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida de
Muy bien, ¿y
nuevo.
tú? Buenos
Estupendamente.
días.
Ya me han dicho que te estás preparando ya. No,
Sí,
ya.
sí. Claro, hay que presentarse pues maravillosa, ¿no? Para un acontecimiento como el Alfiler de Oro, nuestro máximo
Sí.
galardón del año, y estamos felices, sí,
Bueno.
estamos muy contentas porque vamos, María Díez de la Cebosa es una mujer maravillosa, como has podido observar en la entrevista que me estáis haciendo. Y sinceramente, pues nos tiene a todas embelesadas, porque es una mujer que tiene muchos registros, tiene, bueno, pues ella, para María, dice que la educación es la columna vertebral
Sí.
de cualquier sociedad. Y con esta premisa es con la que desarrolla su trabajo. A mí me encantó cuando la conocimos hace un año, vino a Bilbao. A presentar la Fundación Kennedy con nuestra asociación Mujer Siglo XXI. Fue, la verdad, un gran hallazgo y ya yo consideré que tenía que ser nuestro alfiler de este año. O sea, yo ya me quedé embelesada y me pareció pues una mujer que defiende, como has podido observar, mucho los derechos humanos a través de la Fundación Kennedy, defiende los valores y la educación, creando líderes, o sea, en la universidad americana que preside, que está en Madrid, que es una universidad pues muy magnífica, que es como un pequeño Harvard aquí
Sí.
en España. Y bueno, pues eso es muy importante. Y entonces, para ella, como decimos, pues también tiene la parte social, aparte de esas dos cosas de la universidad americana y la Fundación Kennedy. Luego tiene una ONG de Cruzadas por los Niños, y entonces, bueno, pues ahí está haciendo una labor fantástica que ya os ha explicado ella. Y luego tiene otra cosa muy bonita también, el Camino de Santiago, que también está desarrollando ese proyecto pues para mover a estudiantes que vayan intercambiándose y conociéndose en los distintos lugares, y el eje, pues que acudan al Camino de Santiago. Y luego también quería deciros otra cosa, que María ha sido, bueno, es doctora honoris causa por una universidad de Estados Unidos y ha sido también nombrada hija predilecta de la ciudad de Miami y se le entregó la llave de oro. O sea, que es una mujer que tiene, pues bueno, un bagaje magnífico, es una gran luchadora, una gran mecenas, una gran persona y además dentro de su grado de excelencia es una mujer cercana con la que se conecta muy bien. Yo la verdad es que tengo con ella una gran empatía y he descubierto una mujer magnífica. Todos nuestros alfileres de oro ya sabes que son pues estupendos y cada una tiene su perfil y para mí es un gran honor tener a María Díez de la Cebosa con nosotros. Nuestro máximo galardón del año y que es la 24 edición de nuestro Alfiler de Oro de Mujer Siglo XXI.
Y lo merece, por todo este repaso que nos has hecho de la doctora María Díaz de la Cebosa, merece este
Eso
alfiler
es.
de oro. Carmen,
Dime, cielo.
te vamos a dejar prepararte, terminar, porque a las 8 de la tarde tenemos todos una cita en el Hotel
Por
Carlton
supuesto.
para esta
Eso.
celebración del alfiler de oro desde
Eso
Mujer
es.
Siglo XXI. Gracias por habernos acompañado una vez más, se nos acaba el tiempo, pero tenemos
Muchas
tiempo
gracias.
de continuar esta tarde,
Sí,
Carmen, si te parece.
allí nos vemos.
Allí
Venga, un
nos vemos.
abrazo.
Un
Gracias,
abrazo, un
gracias.
beso,
Hasta
agur.
pronto. Este ricasco, agur, agur.
Pues nos vamos a preparar ya para la cita, información de este alfiler de oro, la entrevista completa que encuentras a partir de ahora en la web de COPE en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada en COPE Euskadi.
1:30 de la tarde abrimos el mapa para elegir destino, para elegir próxima parada. Lo hacemos, como siempre, acompañados del mejor viajero, el experto en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza. Eguerdión, ¿cómo estás, compañero?
Hola, buenos días, Naya, ¿qué tal todo?
Pues con muchísimas ganas de viajar, Gustavo, que ya se acerca el verano. Hoy lo estamos palpando con este buen tiempo que tenemos en Euskadi. Así que, a ver, no sé, ¿qué nos presentas? ¿A dónde nos quieres llevar en esta ocasión?
Mira, yo creo que uno de esos destinos que a mí me parecen muy interesantes para aquellos que no hayan estado es Egipto, ¿eh? No tanto para viajar ahora en pleno verano, pero bueno, para fechas como septiembre, por ejemplo, para aquellos que estén empezando a planear septiembre, octubre de vacaciones, creo que es el momento perfecto para conocer Egipto. Y Egipto, bueno, es el país, uno de los países con mayor patrimonio histórico, ¿eh?, de la humanidad. Aparte, yo creo que es un destino, pues bueno, para aquellos que les gusten la historia, la arqueología, la época faraónica, ¿no? Pues un destino inigualable. Para visitar.
Muy, muy bonita la tierra mágica de los faraones, de las pirámides. ¿Que cuándo has visitado tú, Gustavo?
Bueno, yo estuve hace unos años en Egipto. Estuve con Zahi Hawass, que es el arqueólogo de los arqueólogos, es el que hace todos los documentales de National Geographic, que ha recibido a grandes presidentes, recibió a Obama, a la reina Sofía también, y estuve en su despacho del Cairo. para hablar sobre todo, ¿no?, de arqueología, para hablar un poco de, pues bueno, el patrimonio histórico de Egipto y, bueno, ver un poco la situación en la que se encontraba en estos momentos. Una cosa muy interesante que Zahi Hawass me contó es que todavía falta un 70% de descubrir, que el 70% del patrimonio nacional de Egipto está todavía bajo las arenas del desierto, que quedan muchísimas tumbas todavía por abrir, muchas ciudades que han desaparecido y que se sabe dónde están localizadas, pero no tienen todavía presupuesto para empezar a excavar, y bueno, pues muchas riquezas ocultas, ¿eh? O sea, es un país que la verdad que promete los próximos años darnos algunas sorpresas a nivel arqueológico.
Bueno, es uno de los países que más se visita también, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que Egipto, el Cairo, ¿no?, la ciudad del Cairo, que fue colonia de Reino Unido, ¿no?, cuando paseas por sus calles ves mucho turista, ¿no?, ves mucho turista británico y, bueno, de todas partes del mundo, ¿no?, que disfruta mucho con el Cairo, ¿no?, con esa capital que tiene esos toques de, yo siempre digo que es la ciudad de las mil y una noches, ¿eh? El Cairo, además, fíjate, tiene lugares, ¿no?, donde, por ejemplo, una de las mezquitas, bueno, más famosas, que está fuera de los circuitos, por cierto, es donde está enterrado el Shah de Irán, que lo enterraron en el Cairo. Y también el rey Farouk está enterrado en esta misma mezquita, ¿no?, del Cairo. Entonces, bueno, la verdad es que siempre descubres como pequeñas joyas, ¿no?, cuando viajas al Cairo. Y qué decir de la gastronomía, porque tienen también una gastronomía muy especial, ¿eh? Tienen, y bueno, pues yo creo que una de las cosas más interesantes que tienen son los, para aquellos que quieran comer, ¿no?, pues son esos bocadillos de queso, ¿no?, tan famosos que tienen allí, como también los shawarmas o sopas de ternera, ¿eh? Que son una auténtica delicadeza también lo que tienen. Una recomendación que yo doy es no comer en los mercados, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado. Si vas al Cairo, primero no beber agua del grifo, por supuesto, porque el agua no es potable. Y segundo, tener mucho cuidado donde se come también, porque puedes acabar con alguna bacteria también, sobre todo para estómagos occidentales que están menos acostumbrados, ¿no?
Bueno, no sé el tuyo, Gustavo, porque como es de todo en tantos lugares, experimentas tantas, bueno, pues tantas experiencias gastronómicas, ¿no? En tu caso, sin ningún problema, ¿no?
Sí, a mí uno de los platos que más me gustan personalmente es el falafel, ¿eh? La manera en la que lo hacen en Egipto, la verdad es que es muy, muy especial. Lo encuentras en todos los países árabes, el falafel, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho, mucho cómo lo cocinan en Egipto.
O sea, que disfrutaste muchísimo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo no solamente del Cairo, sino también un poco de los alrededores, la visita a las pirámides también, que merece mucho la pena. Tienes también paseos por el Nilo. A la noche hay barcos, bueno, que hacen cruceros en el Cairo también, y donde puedes, pues bueno, cenar, por ejemplo, y disfrutar de un show, ¿no?, con los bailes tradicionales de Egipto, ¿no? La verdad que es una auténtica maravilla. O hacer un viaje un poquito más largo por el Nilo, ¿no?
¿Surcaste?
¿Surcaste
el Nilo?
Sí, he estado en el Nilo, sí, sí. La verdad es que es un río gigantesco que abastece de agua, ¿no?, todo este país, ¿no? Y tan fértil también, ¿no?, los alrededores del Nilo, ¿no? Es un lugar muy fértil. Tuve la oportunidad también de ir a Alejandría, que estaba un poco de fuera de la ruta, un poco de la ruta que teníamos prevista, pero visité la ciudad de Alejandría y me sorprendió positivamente. Estuve en el antiguo Faros de Alejandría, y que ahora está, pues, obviamente reconvertido, ¿no?, y hay un faro moderno. Pero bueno, fue muy interesante, ¿no?, porque tuve la oportunidad de hacer inmersión, sumergirme y ver el antiguo palacio de Cleopatra, que está sumergido bajo las aguas. Hubo un terremoto en el año, creo que recordar, 500, 600 aproximadamente, después de Cristo, y hubo un terremoto importante en Alejandría y parte de la ciudad antigua está sumergida.
Qué maravilla, Gustavo. Qué maravilla. No sé si te quedó algo por ver.
Bueno, a ver, todavía que me quedan muchísimas cosas por ver, ¿no? Una de las cosas de mis sueños sería volver y hacer un par de noches en el desierto, por ejemplo. Es algo que me gustaría hacer muchísimo.
Eso sí,
¿no?
Eso sí que es una experiencia, ¿que no?
Totalmente, totalmente. Tuve la oportunidad ya en Jordania de hacerlo y de estar en el desierto, pero bueno, yo creo que también disfrutar, ¿no?, de la posibilidad, ¿no?, de hacerlo en Egipto también tiene que ser muy interesante.
¿Dónde te alojaste en esta ocasión?
Mira, pues estuve en un hotel que fue el Hilton, que es no es el mejor hotel en estos casos, ¿vale? Pero bueno, cumplió las funciones, ¿me entiendes? El alojamiento. Pero bueno, para mí creo que hay hoteles mucho mejores que el hotel Hilton, ¿eh? En el Cairo, pero bueno, es lo bueno que tiene es que es muy céntrico.
¿Y qué recomiendas entonces, si ahora vamos a hacer nuestra maleta? Para verano has dicho que no, pero para septiembre, ¿qué nos recomiendas entonces? Sí. ¿Qué itinerario?
Bueno, yo haría 2 o 3 noches en el Cairo, por supuesto, visitar las pirámides y después cogerme un crucero que suba hasta Abu Simbel, hacer toda esta zona en crucero varios días y disfrutar un poco de lo que es un crucero por el Nilo también. Y por supuesto no olvidar Alejandría, que Alejandría es una ciudad que está muy cerquita de Grecia, tengo que decirlo, y que fue donde estuvo la reina Sofía exiliada. Curiosamente entré en uno de los restaurantes y me encontré con varias fotografías de la reina Sofía porque estuvo viviendo varios años en Alejandría.
¿Y cómo llevaste esto del calor?
Bueno, complicado en estos países, ¿no? Pero por eso es mejor septiembre, octubre, son meses perfectos para poder visitar Egipto, yo creo.
En otoño, que aún así va a hacer calor, pero bueno, lo vamos a soportar algo mejor. ¿Qué turismo busca exactamente Egipto? Ya que has estado ahí, que lo has experimentado, ¿qué es lo que has visto y a qué crees que se enfoca?
Bueno, yo creo que se enfoca mucho al turismo de aventura, al turismo, pues bueno, histórico también, ¿no? La gente que va a visitar Egipto va con el claro objetivo de visitar el patrimonio histórico, las pirámides, por supuesto, porque es una de las 7 maravillas de la humanidad, y después también hacer, pues bueno, el crucero por el Nilo y disfrutar también de la naturaleza, del entorno natural, del desierto, de espacios abiertos, de espacios que ofrecen también un montón de actividades deportivas.
Y si miramos al bolsillo, Gustavo, que sabes que a la hora de hacer un viaje esto siempre es imprescindible. ¿Cómo nos sale?
Sí, bueno, yo creo que Egipto no es uno de los destinos más caros que hay, sino que es un destino bastante moderado en precio y que luego, pues bueno, es muy barato. La comida, los restaurantes, el desplazamiento es bastante barato en comparación con otros países de Oriente Medio.
Bueno, este sí que es un destino caluroso, ahora que miramos al verano, pero seguro que hay alguna alternativa, algo más fresquita, ¿no, Gustavo? ¿Algún otro destino al que nos podamos acercar en el que no tengamos que estar pendientes del termómetro?
Bueno, yo creo que Francia, por ejemplo, a mí me parece un destino que está muy cerquita, ¿no? Y lo que es la parte del norte de Francia, que todavía tiene buen clima, pero un Biarritz, por ejemplo, ¿no? Que está muy cerquita, hora y media de Bilbao y a media hora de San Sebastián. Pues es un destino fantástico, ¿no? Y disfrutar de las buenas playas, pero no de ese calor, ¿no? Que nos podemos encontrar en los países árabes.
Bueno, nunca se sabe porque con las últimas olas de calor que hemos tenido tenemos que estar prevenidos, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que hay un cambio climático, ¿no? Al final y bueno, pues es palpable, ¿no? Pero bueno, está haciendo un año que también tampoco está haciendo, hoy sí, pero relativamente un clima bastante moderado, ¿no? En lo que llevamos de entrada de verano, que estamos ya casi ahí a las puertas, pero bueno, parece que no va a ser un verano tan cálido como otros.
Sí, parece que no acabamos como de verlo llegar, ¿no? El verano. Tenemos lluvia, tenemos un poquito ahora algunos que otros claros. Vamos a seguir disfrutando de los viajes, Gustavo, pero para eso tenemos que conocer cuál va a ser tu próximo destino.
Bueno, yo voy a hacer un viaje muy especial y me voy a Extremadura. Me voy a ir a la ciudad de Trujillo, que es una ciudad de grandes conquistadores.
Sí.
Y es una ciudad que tengo mucho cariño porque he ido de pequeño, iba con mis padres. Y bueno, me apetece muchísimo volver a revisitar Trujillo, ¿no? Es una gran joyita, ¿no?, de Extremadura.
Es como uno de los grandes recuerdos de tu infancia. ¿Qué hacías, pues? ¿Veraneabas allí, Gustavo?
Bueno, pasábamos unos días. Tengo un padre muy aficionado al jamón.
Oye, hombre.
Y aprovechaba pues a bajarse a...
Tiene buen paladar tu padre, sí.
Sí, bajaba a comprar jamón y a disfrutar un poco de la gastronomía, ¿no?, del lugar. La verdad que es un lugar que tengo grandes recuerdos, ¿no?, de el ir, de visitar también, ¿no?, visitar edificios históricos, por supuesto, y disfrutar de los restaurantes y de la buena mesa, ¿no?, de la región.
¿Qué es lo que más te gusta?
¿De Extremadura?
Sí.
Bueno, yo creo que todo, ¿no? La comida, desde luego, es una auténtica maravilla, ¿no? Y aquellos que les guste el jamón, como el jamón de jabugo en esta
el
zona.
El buen jamón, claro.
Sí, lo que es un buen jamón de bellota, la verdad que no se encuentra el color, las vetitas, cómo se parte, ¿no?, esa grasa, ¿no? Es algo único, ¿no?
Sin duda alguna. ¿Dónde te alojas allí, Gustavo?
Pues mira, solía alojarme en el Parador. En el Parador Nacional, porque era un lugar muy conveniente y la verdad que es un parador que era un edificio histórico y muy cerquita de un convento donde solía ir a comprar dulces también.
Sí, qué maravilla. Bueno, pues vamos a seguir mirando a más viajes y más destinos, porque además si nos fijamos en Extremadura, además de visitar Trujillo, tenemos la opción también de Cáceres, esa capital tan maravillosa y cerquita además, ¿que no?
Totalmente. Bueno, Cáceres también otra auténtica maravilla.
Joya.
Y Mérida, y Mérida, no nos podemos olvidar de Mérida, que está también relativamente cerca para aquellos que les gusten todo lo que es la época romana y quieran visitar el anfiteatro. La verdad es que es una auténtica maravilla.
¿Y sueles hacer diferentes actividades? ¿Sueles visitar otros pueblos?
Sí, los pueblecitos pequeños, por supuesto, es algo que me encanta, ¿no? El poder conversar, ¿no?, con los lugareños, ¿no? El ir a un pueblecito pequeño y que me cuenten un poco las historias, el disfrutar también de ese remanso de paz, ¿no? De cómo ver que el tiempo se detiene, ¿no? Y el poder desconectar, la verdad es que es un auténtico placer.
Para eso Extremadura estupenda, ¿no? Paz total.
Totalmente.
Muchísima calma, grandes paisajes también. Pues va a ser uno de los destinos que también apuntemos aquí en esta agenda que abrimos ya para el verano, o bueno, para ahora mismo, porque ¿qué nos ofreces, qué nos propones de cara al próximo fin de semana? Que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que ya estamos a jueves, Gustavo. ¿Algún break de estos que decimos, un Kit Kat?
Mira, para mí, yo creo que Cantabria, que está muy cerquita de aquí, pero no Cantabria Laredo, no Cantabria Santoña o Isla, por ejemplo, sino el aprovechar a ir al Valle del Paz, ¿no? Toda esta zona, disfrutar un poco de las montañas, ¿no?, de Cantabria. Santander, por ejemplo, también una ciudad que merece la pena visitar, ¿no? Y a 20 minutos está estos valles, ¿no?, que es una auténtica maravilla y que ayudan también a la desconexión. Y bueno, pues disfrutar un poco también, ¿no?, de esa belleza, ¿no?, contemplativa que son esos bosques tan maravillosos que hay, ¿no?, en la zona.
Y sí que sí, de la absoluta gastronomía, ¿no?
Totalmente. Bueno, la gastronomía cántabra también es otro 10 de la gastronomía española. Tiene unos pescados maravillosos. Y en Santander se puede disfrutar de unos restaurantes también excepcionales donde pues se cocina muy bien el pescado, ¿no? Y son grandes artistas y maestros de la cocina también.
Oye,
¿no?,
y de postres, sobaos pasiegos.
El sobao pasiego, por supuesto. El sobao pasiego es un bien hecho, la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? El empezar un desayuno con un sobao pasiego o tener de postre un sobao pasiego, sí, totalmente.
Bueno, y luego las playas también, ¿no? Podemos hacer un poco turismo de montaña, de actividad, de deporte y además relajarnos en las playas maravillosas.
Totalmente, son una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, por supuesto, Laredo es una de las playas más grandes de España, ¿no?, que es kilométrica, pero bueno, tienes playas maravillosas en toda esta zona, ¿no?, que la verdad a mí me parecen unas de las mejores playas de España.
Pues quizá te encontremos este verano, no lo sé, Gustavo. Puede que sí, puede que aparezca por ahí.
Puede que aparezca, sí. De hecho, voy a pasar un fin de semana con Sara Vega, con la hermana de la actriz Paz Vega, y nos vamos al Palacio de la Higuera juntos a disfrutar un poco de los encantos de Cantabria. Bueno, y vamos a aprovechar un poquito.
Pues si nos haces un hueco en tu agenda, nosotros también te acompañamos, porque sin duda eres el mejor compañero de viaje. Gustavo Egusquiza, experto en turismo de lujo y gastronomía, gracias una vez más por acompañarnos en esta última escapada. Hasta la siguiente. Un abrazo.
Hasta la siguiente.
Pues viajes que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Venga, Vini, chuta, Vini! ¡No tenemos tiempo! ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo.
Es que yo no me lo comprendo, que tengo el rayo.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir.
Es que tengo menos.
¿Cuánto?
Unos 80.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde. A esta hora te hago una pregunta. ¿Sabes lo que es el economicismo? Según la Real Academia de la Lengua, es el criterio o la doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole. Si las claves del capitalismo, podríamos decir que son la propiedad privada y el libre ejercicio de la economía, podemos decir que hemos dado un paso más y que nos importa tanto lo material que estamos desatendiendo aspectos como los sociales, los morales o los culturales. El siglo pasado, Max Weber escribió sobre el espíritu del capitalismo, pues nuestro invitado de hoy ha escrito y hablará esta tarde sobre su libro El espíritu del economicismo.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este jueves en el que ponemos la mirada en la economía actual. Y es que la economía actual es justamente el tema principal del libro y la conferencia que nuestro invitado ofrecerá esta tarde en Vitoria. Enrique Lluch Frechina, doctor en Ciencias Económicas, profesor universitario y autor de muchos libros. En esta ocasión viene a Vitoria a presentar El espíritu del economicismo, en un acto que está previsto a las 7:30 de la tarde en el Aula San Pablo, con entrada libre y organizado por la editorial PPC, Cáritas Diocesana de Vitoria y Catequesis del Obispado de Vitoria. Enrique Lluch, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Maya.
Lo primero de todo, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Tiene espíritu la economía actual?
Pues sí, la verdad es que cuando nosotros tenemos que plantear esa actividad que es tan humana, que es la de cubrir nuestras necesidades, que es la de tener que ganarnos la vida, pues podemos hacerlo de muchas maneras distintas. Podemos hacerlo pues pensando que conseguimos lo suficiente y ya está, y con eso podemos vivir. Podemos hacerlo pensando que lo que queremos es tener más y más, y que cada cuanto más tengamos vamos a estar mejor. Podemos hacerlo de una manera ética para con los demás, preocupándonos los demás o no preocupándonos por los demás, pensando solo en nosotros mismos. Es decir, que hay una serie de creencias que son las que determinan cómo vamos a realizar la actividad económica. Uh-huh. Y por lo tanto, esas creencias al final tienen un espíritu, no tienen una esencia que nos lleva hacia un lado o hacia otro.
¿Hemos dado ya ese paso a poner por encima de cualquier otra cosa lo material?
Pues yo creo que sí. En esta sociedad estamos viviendo prácticamente todos como pobres, porque fíjate, una de las desgracias del pobre, una de las desgracias de las personas que no tienen lo suficiente para comer, para refugiarse del frío y del calor, es que tienen que estar todo el día preocupados por lo material, porque si no están preocupados por lo material no pueden sobrevivir. Y entonces tienen que de alguna manera subordinar su vida a conseguir algo para comer, porque si no, no sobreviven. Bueno, pues yo creo que a nadie se le escapa, o podéis pensar en mucha gente que a pesar de tener los suficiente para vivir, algunos de tener mucho para vivir y para vivir varias vidas, resulta que están viviendo como pobres en el sentido de que subordinan todo a lo material, a buscar el tener más, a ganar más, al trabajo, y su preocupación es siempre cómo voy a conseguir más dinero, qué hago con mi trabajo, cómo tengo más, etcétera, etcétera.
Y si miramos a los verdaderamente pobres, a los más necesitados, en la presentación de este libro te va a acompañar esta misma tarde Ramón Ibeas, que es el secretario general de Cáritas Álava. ¿Tenemos más interiorizado el impulso de tener que de dar?
Sí, porque lo que nos sucede es que hemos montado toda la sociedad basada en los deseos y no en las necesidades. ¿Y qué quiere decir esto? Que los deseos, lo que queremos tener, lo que nos gustaría tener, es lo primordial, y construimos la economía para conseguir cubrir nuestros deseos. Y eso es un poco la esencia del economicismo, esa autorreferencia que nos dice, ¿mi vida qué es? Pues mi vida es cumplir mis ilusiones, cumplir mis deseos, conseguir lo que yo me propongo, tener una vida cómoda, una vida placentera, una vida de bienestar. Entonces, estamos totalmente centrados en nosotros mismos, los deseos son importantes, de manera que al final tiene la misma importancia que yo necesite o deseo un tercer coche, por ejemplo. No es que necesite un tercer coche, no tengo tantos, pero vamos, es un ejemplo.
Ni me hacen falta tampoco.
No, ni me hacen falta, pero ponemos al mismo nivel mi deseo de tener un tercer coche que el deseo de otra persona de comer, o la necesidad de otra persona de comer, porque al final consideramos que los deseos son subjetivos y que nosotros todos queremos hacer conseguir lo más posible. De manera que al final competimos con el otro. Se compite lo que yo quiero, mis deseos, el tener yo más, con los de otra persona. ¿Y cuáles priorizo? Los míos. Por lo tanto, estoy construyendo toda la economía o toda la sociedad a partir de una autorreferencia de buscar yo más para mí. Porque